Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 5 de junio y son las 11 y 19 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con el tema del periodista Mauricio Fernandini y su vinculación con esta trama de corrupción en el Fondo Mi Vivienda y la empresa de Sada Boray. Ahora se ha revelado que en realidad Mauricio Fernandini entregó nada menos que la mitad de la coima de 4 millones que Sada Boray le dio a Salatiel Marrufo. Cada vez sabemos más de la participación del periodista Fernandini en este caso de corrupción. Conforme el directorio del Fondo Mi Vivienda aprobaba los fideicomisos para financiar los proyectos inmobiliarios de Marca Group, la empresaria Sada Boray desembolsaba el dinero exigido por el operador de la mafia Salatiel Marrufo Alcántara. El periodista Mauricio Fernandini fue el intermediario del pago de 2 millones de soles del total del soborno de 4 millones. Además, conocía de la trama corrupta. Tenemos un cuadro en el que se puede ver con claridad cómo era más o menos el cronograma de pagos. El 15 de septiembre del 2021, el Fondo Mi Vivienda aprobó a Marca Group como empresa prestamista. Ese mismo día, Goray le paga a Marrufo 203 mil soles por intermedio de Tijero y su primo Mauricio Fernandini. El 30 de septiembre, el Fondo Mi Vivienda incorpora como nuevo presidente a Arroyo y nuevos directores, a Gavidia y Arrieta. El 14 de octubre, Sada Boray le pagó a Marrufo 400 mil soles por intermedio de Tijero y Fernandini. Dos días después, el Fondo Mi Vivienda aprobó un fideicomiso para proyectos de Marca Group Chiclayo Bonito y Lima Bonita. El 20 de octubre, el Fondo Mi Vivienda aprueba fideicomisos para proyectos de Marca Group Praderas de Catacachi. Y el 26 de octubre, Goray le paga a Marrufo 400 mil soles por intermedio de Tijero y Fernandini. El 6 de diciembre, Goray le paga a Marrufo 1 millón de soles por intermedio de Tijero y Fernandini. Y el 7 de diciembre, el Fondo Mi Vivienda aprueba el fideicomiso para proyecto de Marca Group Barranca Bonita. Y finalmente, el 17 de diciembre, Goray le paga a Marrufo 20 mil dólares en persona. O sea, una serie de pagos que suman un total de 2 millones de soles. Esa solamente es la parte del soborno que pagó la señora Goray a través de Mauricio Fernandini. Y además, en la declaración de Mauricio Fernandini aparece nada menos que Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Él relató lo siguiente: otro día, a inicios de septiembre del 2021, mi prima Julieta del Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante La Cuadra de Salvador. Primero llegó Sada Boray y luego Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un salón privado del restaurante y cuando estábamos trasladándonos, hace contacto conmigo mi amigo Andrés Hurtado, y Sada Boray me dice: quiero conocer a Andrés. Por lo que nos tomamos todos una foto con él, llegando en ese momento Salatiel Marrufo, intercambiando teléfonos entre Andrés Hurtado y Sada Boray. Eso lo ha contado Mauricio Fernandini, si bien no ha dado detalles sobre si Chibolín también fue un nexo para concretar los presuntos actos de corrupción en el Fondo Mi Vivienda. Lo que sí sucedió luego es que Sada Boray apareció en el programa de Panamericana en el que promocionó a la empresa Marca Group. Inclusive, Chibolín le agradece al programa Techo Propio por seguir con Marca Group, liderada en ese entonces por Sada Boray. Todavía no está claro cuál fue el nexo de Chibolín en esta trama, pero apareció Sada Boray en su programa y él hace una alusión a su empresa y a Techo Propio. Ahí todavía falta pan por rebanar para ver exactamente qué pasó y si tuvo alguna participación. Por otro lado, pero es un tema vinculado a este, la ministra Pérez de Cuellar ha declarado que la mafia no solamente operó en el Fondo Mi Vivienda, sino que también alcanzó el programa de saneamiento. Jania Pérez de Cuellar reveló que ha encontrado indicios de que la presunta organización criminal enquistada en su cartera durante la gestión de Heiner Alvarado y su jefe de gabinete Salatiel Marrufo también operaba en una obra del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el proyecto de agua potable y alcantarillado para 96 asentamientos humanos en Piura y Castilla. Estamos determinando finalmente cuál ha sido el mecanismo, y lo que hemos descubierto es que se conformaron comités de selección con personas del propio ministerio, pero algunas de ellas no cumplían con los requisitos que estipula la ley, como tener declaración jurada de intereses. O sea, ponían directores a dedo dentro de los comités de selección para beneficiar a determinadas empresas. Por esa razón, tres integrantes del comité de selección han sido sindicados de haber orientado el contrato a favor de la empresa Tiexiu, una empresa china, y fueron separados de sus cargos hasta que duren las investigaciones. O sea, el Ministerio de Vivienda, no solamente en el fondo Mi Vivienda había este esquema de corrupción, sino también en este programa de saneamiento urbano. Pasando ahora sí a otro tema, el defensor del pueblo José Gutiérrez ha reconocido que tuvo comunicaciones telefónicas con integrantes del gabinete en la sombra, pero que fueron solamente por temas laborales. Josué Gutiérrez Cóndor aseguró que sus comunicaciones con tres de los integrantes del denominado gabinete en la sombra fueron solo para temas laborales cuando era asesor parlamentario. Asimismo, sostuvo que los diálogos con los investigados por integrar una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo no ha estado vinculado con temas que tienen que ver con el Ejecutivo. Su declaración textual es: son comunicaciones, entiendo yo, cuando estuve trabajando como coordinador. Ingresé con el señor Ramírez, que trabajaba también como asesor. Ramírez es uno de los indicados como miembros del gabinete en la sombra, y creo que ahí no hay ningún problema. Después las otras comunicaciones las he descartado porque no recuerdo que las haya hecho. ¿De qué carácter eran las conversaciones?, le pregunto. Estrictamente laborales, de coordinación básicamente parlamentaria. Bueno, muy raro que no recuerde haber conversado con Viverto Castillo León y con Auner Vázquez Cabrera, ¿no? Y que diga que con Rodolfo Ramírez solamente conversó sobre temas laborales. Todavía tiene que dar varias explicaciones sobre esto el flamante defensor del pueblo. Y Pedro Castillo, ahora vamos a hablar del expresidente Pedro Castillo, porque la Fiscalía encontró en Palacio de Gobierno el decreto con el que buscaba disolver el Congreso. La Fiscalía de la Nación encontró en Palacio de Gobierno el decreto ley que iba a ser firmado por el expresidente Pedro Castillo para disponer la disolución del Congreso de la República, tras su mensaje del 7 de diciembre del 2022 para concretar su autogolpe de Estado. En el documento se lee que se disponía el cierre del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones para completar el periodo constitucional. Ahora, este dato, este hallazgo de este documento, corrobora la versión de la periodista de TV Perú que llegó a grabar el mensaje, porque ella dijo que cuando salió del despacho presidencial, la entonces primera ministra Betsy Chávez le dijo que lo que acababa de anunciar el jefe de Estado iba a ser ratificado a través de una resolución. Bueno, ya se encontró, la fiscalía ya encontró la resolución con la que básicamente se cerraba el círculo y se concretaba el autogolpe de Estado, lo que afortunadamente no llegó a suceder. Y además, Castillo, en el proceso que se le sigue, se ha negado a someterse a una pericia grafotécnica ante la Fiscalía. Se trata de una pericia para determinar si él fue el autor de unos manuscritos entregados por un colaborador eficaz en relación con el caso de ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas que se habrían dado durante su gobierno. Castillo dijo, hay unos manuscritos que supuestamente han sido escritos por el puño y letra del expresidente Castillo, pero él se ha negado a pasar la pericia grafotécnica. Según información de la Fiscalía, el último viernes 12 de junio, Pedro Castillo se negó ante los fiscales a someterse a la toma de las muestras gráficas en el penal de Barbadillo. De igual manera, no firmó el acta de la diligencia junto a su abogado. Bueno, el expresidente Castillo sigue con su narrativa de que él fue víctima más bien de un golpe de Estado y que ahora es un preso político, pero ahora se está negando a pasar por diligencias y pericias, lo que claramente va a jugar en su contra en este proceso que tiene en curso. Y finalmente queríamos comentar el tema también del examen de la Junta Nacional de Justicia para jueces, ¿no? El fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, no aprobó el examen de conocimientos para convertirse en juez superior. José Domingo Pérez no superó la primera de las cuatro pruebas que incluyen el proceso de concurso público de méritos convocado por la Junta Nacional de Justicia. Según los resultados publicados este domingo 4 de junio en el Boletín Oficial de la Magistratura, Domingo Pérez no figura en la lista de postulantes aprobados en el examen de conocimientos, prueba que se tomó este domingo 4 de junio. De acuerdo con los resultados difundidos en la página de la Junta Nacional de Justicia, Pérez no superó el mínimo de 66,66 puntos necesarios para superar la prueba de conocimientos, que es considerada como la etapa más difícil del proceso de postulación para lograr ser un juez. Entonces, se queda en la fiscalía, me imagino que va a postular más adelante para intentar convertirse en juez superior, pero en esta ocasión no aprobó el examen de conocimiento. Ahora vamos a ver una entrevista que le realizamos a la politóloga Adriana Urrutia, quien es presidenta de la Asociación Civil Transparencia y además directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Conversamos sobre varios temas con ella, pero yo quería mostrarles un fragmento de esa conversación cuando ella explica, o más bien refuta con argumentos, esa afirmación que parece descabellada del abogado Lucas Hersi de la semana pasada, que dijo que a más derechos humanos, menos democracia. Lo dijo además en un contexto en que hay una propuesta de Renovación Popular para denunciar el Pacto de San José y salir de su competencia, lo que generaría una impunidad en todos los casos que no alcancen justicia dentro del sistema peruano. Bueno, él dijo que los derechos humanos en realidad son un problema, porque mientras más derechos humanos hay menos democracia, cuando en realidad es lo contrario, y es algo que parece obvio. Sin embargo, es importante explicar por qué, porque se trata de una narrativa que cada vez tiene más adeptos en algunos sectores vinculados con lo que llaman el liberalismo o los autodenominados libertarios. Veamos la entrevista. Una pregunta. Esta semana, ahora que mencionas el tema de la democracia y estamos hablando de derechos humanos, se viralizó una declaración de un abogado, de Lucas Hersi, que fue muy activo además durante la campaña fraudista, y él dijo, ¿no? A más derechos humanos, menos democracia. Entonces yo vi la entrevista y, digamos, lo que entendí de su lógica es que si tú le das derechos a una gran cantidad de grupos distintos, ¿no? Por ejemplo, a poblaciones vulnerables, mujeres, LGBT, lo que generas es desigualdad. Y como la igualdad es un principio democrático, estás atentando contra la democracia. Entonces,
¿lo estás interpretando, David, o eso es lo que dijo el abogado?
Lo dijo de alguna manera, con otras palabras, pero eso fue lo que dijo. Entonces quería preguntarte de dónde parte esa lógica y cómo además combatir esa narrativa que cada vez parece tener más adeptos.
Sí, yo quisiera retomar algo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Clara Elvira preguntaba si el Perú es como el antimanual. Precisamente volvamos a las bases del manual, ¿no? Entonces, creo que es, no debemos claudicar en el esfuerzo de explicar qué es un derecho, ¿no? ¿Por qué? Y debemos además tener aquí bien claro dos cosas. Hay una campaña de desinformación que busca frenar el avance de los derechos, y hay además también un uso político de las palabras para servir intereses particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro rol, el de ustedes como periodistas, el de nosotros desde la sociedad civil, es explicarle a los ciudadanos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos derecho, no estamos hablando de otra cosa más que acceder a oportunidades y servicios, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de derechos. Uno son los derechos universales. ¿Qué está pasando con los derechos universales en el Perú? Está habiendo, después de la pandemia, un retroceso fuertísimo, ¿no? En el caso de dengue, estamos teniendo la peor crisis de dengue de historia del país. 121.000 personas afectadas, más de 150 víctimas que no acceden, y ahí hablamos del derecho a la salud, ¿no? Y cuando decimos derecho a la salud, quiere decir la posibilidad de acceder a un hospital para sanarse, nada más. No estamos hablando aquí de ideología, no estamos hablando de ¿no? O sea, es eso, ¿no? En nuestro país, si una persona pertenece a la etnia Kashinawa o a la etnia Wajun o está en la Amazonía, tiene una probabilidad de demorarse más de 2 días en acceder a un hospital de tercer nivel, ¿no? Tenemos la data, hay, digamos, evidencia científica que demuestra cuánto tiempo un ciudadano que pertenece a esas etnias se demora en acceder. Entonces, eso es la desigualdad. La desigualdad es que dos peruanos no tienen las mismas posibilidades de acceder a un servicio que es básico para que vivan, que es acceder a un hospital, ¿no? Entonces, eso en términos de derechos. ¿Y por qué la democracia nos interesa? Porque la democracia es ser un sistema en donde todos los ciudadanos tienen el derecho, y ahí hablamos de otro derecho, que es el derecho político al voto, escogen quién los va a gobernar mejor y quién va a permitirles que accedan no solo a salud, pero, por ejemplo, ahora estamos teniendo un problema tremendo de acceso económico a alimentos, ¿no? Los peruanos no pueden pagar el pollo, que es una proteína fundamental, ¿no? Y por eso el gobierno ha creado un bono específico para acceso a esta proteína. Digamos que, y por eso que en democracia alguien vota por alguien que le va a permitir, pues, alimentarse, mandar a sus hijos al colegio, acceder al hospital. Esa es la democracia. La democracia es yo como ciudadano tengo la posibilidad de escoger a la persona que considero que va a hacer de la mejor manera posible que yo tenga acceso a oportunidades y servicios, ¿no? Entonces, no es lo que dice el abogado Gersi, no a más derechos no es que hay menos democracia, y en el Perú hay ciertos grupos, como hablamos, grupos de ciudadanos que son indígenas, que no son grupos, además que en este país uno de cada tres ciudadanos se reivindica, ¿no? Digamos, tiene una entidad asociada a una autoidentificación étnica, o como las mujeres, que somos la mitad de la población, que no tenemos los mismos derechos, es decir, no tenemos la misma posibilidad de acceder, y por eso la democracia debe corregir eso, porque todos somos considerados iguales, ¿no?
Una pregunta. Esta semana, ahora que mencionas el tema de la democracia y estamos hablando de derechos humanos, se viralizó una declaración de un abogado, de Lucas Gersi, que fue muy activo, además. Bueno, esa fue la entrevista con Adriana Urrutia. Y ahora vamos a mostrar parte de este documento que se encontró en Palacio de Gobierno, que encontró la Fiscalía, y que demuestra que el golpe de Estado que dio el presidente Castillo no solamente fue de palabra, como él dijo en un momento. Miren, artículo 1, se decreta disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuelvas el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113, inciso 2, 45 y 46 de la Constitución. Esto estaba ya en un documento que iba a ser firmado por el expresidente Pedro Castillo. Entonces esto echa por tierra su propia versión y la de su defensa y la de muchos de sus seguidores que dicen que él no quería dar un golpe de Estado en realidad, que solamente fue una proclama. El propio Castillo lo ha dicho en su proceso, ¿no? Eso fue una proclama y por tanto yo no me alcé en armas, yo no hice nada. Básicamente solo hice un comentario al aire. Bueno, en realidad ya había un documento listo para oficializar lo que el expresidente Pedro Castillo había dicho en este mensaje a la nación, que ya era suficiente para que se considerara un autogolpe de Estado. Afortunadamente se trató de un autogolpe fallido, que no tuvo ningún efecto porque estuvo, digamos, mal hecho, no hubo una coordinación. Finalmente todos los organismos le dieron la espalda y no llegó a concretarse. Pero el documento encontrado demuestra que su intención era dar el autogolpe de todas maneras y no simplemente una proclama, como ha dicho el expresidente, de una forma bastante inverosímil. Además, ¿no? ¿Quién puede creer que su intención con el mensaje a la nación era simplemente hacer una proclama que no tuviera ningún efecto jurídico? O sea, es una cosa bastante ridícula, por decir lo menos. Además, ahora han involucrado a un asesor del congresista Guillermo Bermejo en el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Alberto Nieves, un cercano a Perú Libre y hermano de quien sería asesor en la sombra de Dina Boluarte, ha implicado al asesor del congresista Guillermo Bermejo, Lenin Romero Casavilca, de tener conocimiento del intento del expresidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Esto ha sido difundido en unos audios que fueron publicados anoche en el programa Cuarto Poder. De acuerdo con el material difundido, Nieves Vela manejaba información sobre las coordinaciones previas al último mensaje presidencial de Castillo y señala a Romero Casavilca de coordinar las marchas tras el discurso del exmandatario en el bloque de Bermejo. Bueno, el congresista Bermejo ha negado esta declaración, ha dicho que él confía básicamente a ciegas en todos sus trabajadores y que él no tenía nada que ver con ninguna coordinación ni con un reparto de celulares que, según el audio, se estaba realizando para coordinar las marchas posteriores al autogolpe del señor Pedro Castillo. Entonces siguen las investigaciones por este caso y vamos a ver qué nos traen las siguientes semanas. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.